En un mundo donde lo único permanente es el cambio, al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, dijo que me invitaron.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato. Es un bronco spam.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés? Tiene que ver.
Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre, al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas.
Es uno bajito, de barbita, que tiene media voz como de choborras.
Solo por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí.
¿Qué mierda es esto, Pablo?
Me siento con Maxi mirando un cacho de Buenos Aires, como sos vos hoy, la voz del Uruguay.
Pero Pablo, me pones a lo que menos me atrae de Buenos Aires.
Qué pésimo artista que era Cacho Castaña.
Ah, bueno, está, por lo menos. Pensé que estabas emocionado y me iba a dar algo.
¿Cómo estás, Maxi?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sobreviviendo, sí. Como diría otro gran artista argentino.
Sí, claro, otro que es gigante, Víctor Herrera es un grande. Bueno, llegada la voz del Uruguay reciente, hace escasas horas, ¿verdad?
Sí, sí.
Darle
sí.
Color a algo. Después de tres noches en...
Una noche en Colonia, dos en Buenos Aires.
Ah,
perfecto. Se partió el paquete. Porque además fuimos en auto hasta Colonia.
Uh-huh.
Entonces nos quedamos.
¿Pernoctó el auto o cruzó?
No, pernoctó cómodamente en la puerta de las instalaciones del portón durante dos noches.
En la principal,
tranquilo.
Mira.
Colonia es tranquilo, no pasa nada.
¿Qué? Y pernoctando en el Hotel Royal, que es estupendo.
Obviamente,
claro.
Como debe ser. Como debe ser.
Hasta el final.
Un saludo a la gente del hotel que nos escucha y que además
¿En serio?
Che. Y que además se las han tenido que arreglar en Colonia en los últimos tiempos para escucharnos sin el aire.
Sí.
Que
siempre tuvieron casado, ¿no?
Bueno, no, en un momento teníamos una repetidora, no, Pablo.
Prendí la manzana de antena, se escuchaba desolador.
Bueno, más allá de ese detalle, uh-huh. Ahora nos tienen que buscar vía online y la verdad que un montón, entre ellos un montón de los que laburaban, de los que laburan, ya sea en la empresa naviera que me transportó, uh-huh. No sé si tenemos alguna de las dos, por eso no dije ninguna, Pablo, para que veas cómo voy aprendiendo. Y los que laburan en el puerto, funcionarios de aduana,
sí, las migraciones,
esos son los aliados que
abundante,
a uno le gusta.
Sí. Abundante, pero aparte, lo que ha cambiado el perfil del personal de migraciones, a mí me gratifica, algunos dirán, no, tendrían que ser cara de gorila y... ¿no?
Sí. Cara de miedo, claro.
Y no, bien de bien. Sobre todo cuando vas con niños chicos, ayuda también, ¿no? Porque hay como cierta condescendencia en el trato, que si vas con tres vagos, capaz que te miran distinto. Pero muy bien. Un saludo para todos ellos. Lo que sí me pareció que para el nivel de demanda que hay, faltaba gente.
Uh-huh.
Faltaba gente.
¿Vos cruzaste en el barco del mediodía, de la mañana del sábado?
Esa mañana del sábado y volví ayer al mediodía.
Ah, bien.
El que sale 12 y cuarto de Buenos Aires. Y cuando llegamos a... La salida fue bastante ágil. La llegada se atoró mucho, pero porque creo que eran tres escáneres y tal, y los funcionarios que había. Mm. Ahí remándola. Y siempre se entranca en algún momento.
Aparte de la vuelta, en 6 valijas por persona, más o menos, ¿no?
En algunos casos sí. No, y después, por ejemplo, vi delante mío a alguien que yo supongo que se colgó y se olvidó, pero que le pasó por el escáner y lo llamaron. Y tenía bananas y manzanas dentro de la valija.
Mira.
Que ahí es, o sea, esa esclavada que te van a... Que no podés entrar. Supongo que fue una distracción. Yo, ¿quién va a vallar bananas y manzanas?
La catinga que te queda en la
no
valija.
No tiene todo, mucho sentido. Pero, nada, saludo para todos ellos. Y Buenos Aires está Te sentís Ricky Ricón. Te sentís como en una época cuando ibas a Asunción, ¿te acordás?
Claro.
¿Cuál fue tu exceso de billetera gorda, de cambio favorable?
¿En qué
exceso
sentido?
Gastronómico, de compra.
Bueno, fue un viaje muy centrado en las niñas, lo que pasa. Uh-huh. Incluyó Temayquén, que nos comió casi todo el domingo, uh-huh, y que está divino, vale la pena. Que es un lugar muy caro hoy para ellos. De hecho, al grado que en un momento vos a Temayquén no podías entrar con comida ni bebida. Estaba prohibido antes.
Ah, mirá.
Ahora...
¿Es como el Taliche? ¿Te dejan entrar?
Ahora la gente entraba con mochila y ni te revisaban, y vi mucha gente comiendo tupper, pastito. Porque claro, para ellos, lo que para nosotros es una entrada... Yo pagué 5 entradas, creo que me quedó en 3.000 pesos las 5.
¿3.000 pesos argentinos?
No, uruguayo.
Uruguayo, claro.
Son 300 pesos por cabeza. Uh-huh. Para ellos es un montón de plata, 15.000 argentinos.
Claro.
15.000
pesos argentinos.
Se ve que hicieron más flexible la cuestión de botar. Ya pagas la entrada, venís al paseo, no te obligo necesariamente a comer adentro. Bien. Pero está divino, te maquen. Y los guachos piran, tire bengala. O sea, ven cosas que un tiburón, tire bengala. ¿Cómo llaman los? Siempre me olvido los de la película, estos simpáticos, están en dos patitas.
Suricatas.
Está lleno de suricatas. Los guachos, es un paseo que está de más para ellos.
Claro. El tema que es largo mismo, ¿no? Para ellos creo que no, porque Escobar es zona de country.
27 kilómetros.
Una hora de auto, capaz.
Sí, 27 kilómetros.
40.
Para nosotros es una vida, para ellos...
Sí, como irnos de acá al centro, claro.
Bueno, para ellos es tipo... Yo en un momento le digo, casi que al transporte que me volvía, porque fui en tren, a la ida fue todo como mucho más... Las chicas no recordaban de viajar ni en tren ni en subte. Entonces... Uh-huh. Hice toda esa rutina y fuimos al subte, fuimos a Retiro a tomar el tren. Retiro está impecable. Yo hacía, la única que había ido estaba medio,
da miedo,
medio sí, espesa. Vos, parece una terminal estética europea, toda arreglada, limpia, seguridad abundante, todo más que bien. El tren que tomé yo, por lo menos el ramal hacia Tigre, hacia el norte, divino, vagones nuevos, todo impecable.
Sí.
Y claro, viven en esa contradicción que están teniendo todos los días de... Los primeros tres viajes los hice gratis. Porque como no hay... no pueden importar plástico porque no tienen dólares para comprarlos. O sea, el dólar está casi todo en el mercado negro. Uh-huh. Entonces, no pueden comprar plástico para hacer las tarjetas del SUBE.
No.
Entonces, vas a comprar la tarjeta del SUBE y te dicen, no hay tarjeta. ¿Y qué hago? Pasás por la puerta de costado. Y pasás ahí y viajás. En el sexto intento, en un kiosco me dijeron, buscá los kioscos, en las terminales no hay más, en algún maxi kiosco podés conseguir. Cada vez que había un maxi kiosco me mandaba. Y al final, en el sexto intento, conseguí una SUBE. Y claro, el transporte público está regalado, vale 8 pesos el boleto, 6 pesos el boleto.
Pa.
Nuestros. Entonces, claro.
6 pesos.
La recargué con creo que 500 argentinos, que no son nada, y viajamos todos lados. Pero bueno, el transporte muy bien.
¿A cuánto? ¿Llegaste a 200 o
200? Entre 196 y 202, según el momento.
Mm.
Igual te cambian no solo los arbolitos.
Sí,
o sea, está la avidez por dólares. Claro, en un momento una de mis hijas me preguntaba, es re loco que los tipos no tengan dólares para comprar tarjetas para el transporte, y en un supermercado chino te cambian a 202 el dólar. Y le decís, pero... Puedo cambiar más de 100, los que quieras.
Claro, vamos para casa, te dicen. Claro.
Y después la otra situación es que cambias $300 y te dan un faco de billete que decís, voy a salir acá y me van a ver el bulto. Claro. Pero no, todo bien.
¿Quién decía ya? No sé si era el aire o fuera el aire, que ya mucho al bulto te da una tarjeta tipo Perex de estas cargadas.
Puede ser.
Para no andar con el faco.
Lo que pasa es que tenés que tener un nivel de confianza.
Sí, claro.
Porque después puedes tener 20 australes cuando vas a usarla.
Sí, claro, la de 30, sí, sí.
Pero nada, 20, sí, te dan 20 lucas con $100, es como... Y para nosotros, para comer, o sea, yo no me compré ropa, nada de eso. Pero la parte de gastronomía y paseos, es como...
¿Te dolió algún restaurante caído?
No. Ah, sí, me dolió.
Para pasar por la puerta.
Lo que más me dolió fue pasar por la puerta de los inmortales.
Sí.
Y mirar a mis cuatro acompañantes, mis tres hijas y mi yerno.
Uh-huh.
Y decirles, vos, los inmortales, mirá, está Pichuco Troilo ahí en la foto. Acá comía Olmedo. Y los cuatro mirándome con cara de...
No, claro, no sabemos de quién es.
¿Qué mierda es esto? ¿Vamos a entrar los inmortales? No, papá, queremos comer pizza, guerrín, alguna de estas. Dejate los inmortales. Ese fue como mi gran golpe anímico. Ah. Pero bueno, todo muy barato, muy rico. Pero también es cierto que es muy duro para ellos. O sea, vos ves la situación en la que están viviendo y están en el horno de verdad. Ya no te hablo ni siquiera de las zonas marginales, te hablo de los laburantes. Hablas con el del hotel, con el cachero que te lleva, con el funcionario con el mozo, y vos la están remando a un nivel que van caminando a tomar. O sea, los que toman dos bondi caminan un tramo y toman uno, ponele.
Mm. 22 pesos argentinos el ómnibus, 30 el subte. Es increíblemente barato.
Claro, esto. 30 el subte, ahí va. No tomé, lo único que no tomé fue colectivo. El subte valía 30 y el tren.
¿Y es dividido 5 a la cuenta?
Dividido 5.
Claro, 6 pesos vale.
Claro, porque ahora nosotros estamos casi en 40 ya y ellos están en 200. Por eso es dividido 5. Y la comida es un regalo. O sea, comer en una pizzería 5, romperse la boca, pedir birra, lo que quieras, te gastás 800 pesos uruguayos, entre 5. Y una de mis hijas quería comer ramen, a como diera lugar, estamos con la cultura asiática y todo lo demás. Entonces digo, vamos a un lugar de comida japonesa. Entramos y yo dije, ay, te viene el reflejo de ahí, acá me van a romper el alma. Mini jardín japonés, pececitos, cosas. Gastamos 1.300 pesos entre los 5.
Claro, en un carro, claro.
Con todos los chiches, ¿no? Con todos los chiches, pero claro, la contracara de eso es que ellos están realmente en el horno, o sea, la cantidad de gente pidiéndote comida en la calle, ni todo, es una sobre todo el centro de noche, que se pone mucho más, mucho menos colorido, ahí ves como la otra cara, ni te digo lo que deben ser los barrios más.
Tirados, claro.
Ayer leí antes de venirme 40% de pobreza.
Giro parío.
10% de... Ay, se me fue el nombre.
Indigencia.
De indigencia. Y algo así como 60 o 65% de niños pobres.
Ah, sí,
o sea, estamos hablando de un panorama que si lo
destrucción, pensé. Claro. Acá estamos en el horno y es 8, 10%, ¿no?
Claro.
O 8 y 1 de indigencia, ponele.
Claro, yo les contaba algunas cosas que habían pasado acá últimamente y ojalá, te decía.
Sí, claro. Ayer estuve en Argentina. Es tal cual, dice el enano. Estuve en las termas de Entre Ríos. Estos son $100 y manda la foto y dice, miren, presten atención a la cantidad de billetes de 100. Claro, tiene 2, 4, 8 billetes de 1000.
Claro.
Y después tiene 12.000 pesos argentinos en billetes de 100.
No, claro.
¿Qué te sentís? Claro, ya es por un tema de cantidades. Es como cuando vas a un país donde te cobran 3 libras y decís, está, qué barato. Después, 3 libras que valen un café son 180 pesos y se vale un huevo. Pero
en el chino te lo dan con facos, con gomitas, como en el banco.
Ya lo tienen,
ya de facos los tienen todos alineados y te los van dando, no, ni siquiera los cuentan. Los contás vos si querés.
Claro. El subte baja de precio a medida que lo usás en el mes. Después de los 30 viajes vale 18 argentinos. Por eso sirve usar una tarjeta para varios, que fue lo que hicimos. Y comimos en los inmortales, dice el cabezón del bosque.
Ah, yo usé una porque no había otra. O sea, en el kiosco compré una... Y le digo, te quedan muchas, va, me quedan dos más. Y pensé, oh, hay gente que necesita esto para laburar todos los días. Me voy a comprar tres para repartir entre.
Claro.
Compré uno y viajábamos los 5 con él.
Los subsidios que tienen son los que los llevaron a como están. Gastan 11.000 millones de dólares en subsidios. Es una cosa de Argentina clásica que es intentar parar lo imparable, ¿no? Como hizo Cavallo y Menem en su momento, aguantar hasta que explote.
Birlar al mercado, digamos. Lo que pasa es que
en momento está, aguantemos la, no pasa nada, pinchamos el gas, lo vamos y claro, un día cuando sube el gas no sube un 8%, sube un 300%.
Claro, ahí hay una discusión. Yo creo que los problemas argentinos son mucho más que los subsidios. Podemos discutir algunos subsidios, pero, por ejemplo, que el transporte público esté subsidiado, que esté mal, es discutible. Toda Europa subsidia el transporte público. O sea, ahora Alemania cobra 9 euros mensuales si andás solo en transporte público para ir a laburar. Y eso es subsidio estatal.
Claro.
O sea, lo que pasa es que también tienen otro tipo de subsidio que decís vos, y a este le pongo, ¿no? O sea, yo qué sé, es mucho más complejo, me parece, que es los 11 millones de subsidios.
Estoy pensando en ir con la familia. ¿Qué recomiendan? Pregunta este oyente. Otro dice, la gente del interior se queja porque ellos pagan el transporte público sin subsidio, mientras los porteños tienen ese beneficio.
¿Vos pensás que una ciudad que entre conurbano y capital tiene como 17 millones de habitantes, el 80% de esa masa va a laburar en transporte público. Y la economía funciona a partir de que la ciudad tenga movilidad de transporte. O sea, no es tan fácil como decir, ah, no, que lo pague el que puede y el que no, que vaya en bici. Porque en realidad paralizás la economía de la ciudad. Una economía que ya está deteriorada y que además tiene unos niveles de informalidad a esta altura y de entre el mercado negro del dólar. Todos los locales te ofrecen cash más barato que tarjeta.
Claro.
Y muchos ni siquiera te aceptan tarjeta. O sea, está toda la guita ahí en la calle.
Claro. ¿Cómo se llama el restaurante de comida japonesa?
Pa, sabes que no me acuerdo el nombre, lo voy a preguntar a mi hija, que se acuerda seguro.
Después ¿Te contaste con mucho uruguayo?
Sí. Pero aparte te das cuenta, porque yo voy a decir una cosa y me incluyo, ¿eh? No estoy diciendo, ay, mirá los uruguayos. Nosotros siempre, cuando yo era chico, me acuerdo, nos molestaban los argentinos cuando venían con guita y decían, mirá esto, ¿no? Despilfarrando.
Claro.
Y pidiendo a mansalva, no les importa
el
nada.
El dame dos.
Los uruguayos en esta situación somos iguales, o sea, ¿no? Estamos y ay, sí, bueno, dame cinco. O sea, el uruguayo en general también se comporta así. Es como un arrebato que tiene de sentir que puede todo como no puede en su vida cotidiana. Por lo menos los que no podemos en la vida cotidiana.
Claro.
Capaz que el que puede siempre tiene otra actitud.
¿Y aprovechaste hija mayor y pareja?
No.
Para abandonar la crianza y arrancar el rotation, cocodrilo.
No. Pablo, nunca en mi vida fui a cocodrilo, si me entendés.
Sí, abierto cocodrilo.
Si hubiera tenido esa chance, me hubiera ido al Salón Pueyrredón, a lo de mi amigo el Batracito en la calle Santa Fe Godoy Cruz. Pero no, en realidad los que salieron fueron los veinteañeros y yo me quedé con las gurisas, obviamente. Pero está bien, estaban solos en Buenos Aires. Imagínate, tenés 20 años. Estás con tu novio o tu novia en Buenos Aires.
Sí, que con 1000 pesos uruguayos.
Que acá siempre para que estás con la cervecita que tomás antes del boliche, porque en el boliche es muy caro. Y estás ahí, vayan ustedes.
En turismo hice el mismo paseo que Gonzalo con mis niñas y tuve el mismo inconveniente con la SUBE. Retiro está excelente. Escucho hablar a Gonzalo y tuve la misma percepción que él.
Pero yo conozco un Retiro de hace 13 años.
Pero el de Ómnibus está más peleador que el de...
¿no? También lo mejoraron. Cuando dije eso, me dijeron que Constitución también lo mejoraron.
Ah, Constitución era la de Ómnibus.
Pero Retiro estaba fea.
Pa, estaba fulero. Hace 13 años.
Sigue teniendo esa cosa impactante que salís en el tren y atravesás la Villa 31, ¿no? Y enseguida empiezan unos edificios descollantes que un apartamento debe valer $250,000 y la vista es a la villa del balcón.
Claro.
Es un corte transversal a la economía.
Exacto, es que eso lo ves todo el tiempo, ¿eh? Ves al tipo, al niño sentado en la calle por un pedazo de pizza, se muere cuando te sobra y le da, y un tipo que pasa con 8 bolsas de Cartier, no sé qué y no sé cuánto.
Fuimos a Ushuaia en enero, una demencia de lo que hay en la mesa. Claro, me mando una foto y es donde dice, nos sentíamos narcos. Es como una jugada al Monopoly con billetes de colores. Y otro que es impresionante dice, fui un fin de semana largo en marzo, cambié $350 y me dieron $72,000 pesos argentinos. Al otro día, en el teatro, una mujer que estaba con su esposo me dijo que ella por mes ganaba 60,000.
Claro.
O sea, yo en 3 días usé más de lo que ella usa para vivir.
Por eso te digo, a nosotros es una situación hiper favorable. Pero eso habla de la contracara, es cómo le están pasando a ellos. Tengo un par de recomendaciones más, Pablo, pero las dejamos para mañana si aprovechamos a nuestro Maxi.
Sí.
Pero antes me tenés que dar un consejo.
Se pregunta muchas cosas, claro, ¿dónde conviene cambiar? En cualquier lado, ya no te da tanto miedo que te claven como antes, ¿no?
No, pero además, los arbolitos están parados al lado de los policías. Hay como una aceptación ya, me parece, de la cuestión. Claro. Te cambian en comercios, en lo que sí te pasa en las grandes cadenas, una típica farmacia, ¿no? Que todo el uruguayo que cae va a la farmacia, en la Farmacity o en los supermercados grandes, en todos esos lugares te cambian al oficial, a 1.17 creo que estaba yo. En los comercios más tipo, en los chinos, en restaurantes, te lo toman al precio blue, digamos.
Tengo un delivery de cambio que te cae al hotel, dice este oyente. Dice, Argentina hay que ir este año y el que viene porque la pobreza va a traer ese cabo de seguridad. Es la próxima Venezuela, dice este oyente. Fui a Lima hace 2 años. Les decía a la gente, acá somos ricos y en Montevideo somos pobres. Claro, esa es la otra cara de vivir en un país tan caro como este, que en casi todos los lugares donde uno viaja es más barato que acá, ¿no? Hay muy pocos lugares donde digas, pa, qué caro esto, ¿no?
Sí, pero también es cierto que Eso también es fruto de la estabilidad, me parece, no solo de lo caro. Pero bueno, eso es un...
A mí Lima, por ejemplo, yo fui en 2017, no me pareció tan barato, sino que tenía mucha variedad. Es claro, decir, claro, por ejemplo, en comida puedes elegir lo que quieras, pero por la propia variedad. Pero en productos más, tipo ropa, libros, y eso era muy estable en relación acá.
Bueno, lo que pasa en Argentina es que un libro importado te sale más caro que acá, un libro argentino te sale 5 veces más barato que acá.
Claro.
Un disco lo mismo.
Dale. Muchachos, no precisan un mapa para empezar el camino a su futuro, ¿eh? Acá les vamos a dar la indicación de cómo hacer. Por ejemplo, miren, pueden arrancar por dificultades de aprendizaje, doblar y seguir hasta actúa contra el ciberbullying, de ahí seguir 100 metros por alfabetización digital, doblar a la derecha y seguir por todos los cursos que ofrece Profuturo, el programa de educación digital de la Fundación Telefónica Movistar y la Caixa, que tienen estos que nombré, y muchos cursos virtuales gratuitos más. Escuchen bien, cursos virtuales gratuitos orientados a docentes y educadores, que los podés encontrar todos y ver más información en la web, que es fundaciontelefónica.com.uy. Ahí están los datos. En Profuturo, la educación es el camino.
Tengo un saludo, lo voy a dejar para la mesa porque lo van a entender. Va a caer más en la dinámica de una cosa que me pasó en Buenos Aires, vinculado a un equipo de básquetbol de nuestro país.
¿Ah, sí?
Pero lo voy a dejar para la mesa porque...
Sí. Cambié en el primer restaurante que fui a comer a Palermo. Le preguntamos al dueño dónde podíamos cambiar y nos dice, acá mismo, a 195.
Claro, es que vos...
Que ya le muerden 10 pesitos a cada dólar, están de fiesta ellos, ¿no?
Vos, estás salado, salado, salado.
Fui hace unos meses, perdón, fui hace unas semanas, en el boliche era Ricardo Fortis. Es demencial. Llenar un tanque de 50 litros son 7.000 pesos argentinos, que son 1.400 pesos nuestros. Capucho dice, capaz que esto lo deben aprovechar la fiera Buquebus y Colonia Express, ¿no? Que te cobran... ¿Cuánto te sale a pasar el auto, por ejemplo? ¿Sabes?
¿Averiguaste? No, ni averigüé.
Capaz que 4.000 pesos.
Ah, ahí va, me dijeron algo así como un pasaje, o sea que anda por ahí.
Capaz que está, tenés que meterle 2 tanques para que te valga la pena y ya pagarlo gratis, ponele, ¿no? Pero una llenada de tanque, estás...
Sí, mis amigos laburan en turismo, me dijeron que hoy la mejor forma de ir a Argentina, económicamente hablando, es ir hasta Fraivento, cruzar y bajar.
Todo en auto propio.
Todo en auto.
Llegaron en reserva, Fraivento.
Abaratás como un 40% los costos de transporte. Y eso que los pasajes de barco están mucho más baratos que ni que hablar que en pandemia, pero que en otra época.
Claro, exacto. Maxi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a recibir a la gente de Garage Gourmet.
¡Ah, qué maravilla!
Que sí, vienen con libro nuevo bajo el brazo, fermentados, y también con noticias de próximas ferias de ollas.
Claro.
Y antes de pasar, porque
tengo
ahí...
Tengo 3 secciones, las otras no les di ni bola, te lo digo así.
Tal, bueno, me imagino por dónde va, pero lo vamos a hablar con ellos. Y antes de irnos a la tanda, porque ahí le voy a hacer mi espacio a ellos, y van a tener ellos el centro, quiero pasar un pequeño autochivo. Acabo de lanzar mi propio podcast. Se llama Gastropolítica, está en Spotify y YouTube. Tiene mucho que ver con estas columnas, pero va hacia otros lados. Y aparte de un proyecto que estamos haciendo con Salva Banchero, que se llama Funga, y se puede encontrar en Spotify o en YouTube.
¿Lo encontrás bajo Funga o bajo...?
Bajo Gastropolítica.
Ahí va.
El de Salva es Salvapalooza, pero busquen Gastropolítica o Maxi Guerra y les va a aparecer por ambos. Y ahí iremos escuchando, se va subiendo semana a semana. Pero vamos a concentrarnos ahora en Garage Gourmet.
Sí, antes...
Pablo, sí. Me dijeron que te quedó hermoso el cerramiento, Pablo.
Lógico, porque ¿qué hice?
¿Qué hiciste? Proba.
Exactamente, usé los modelos Proba, que cierran excelentemente. Hay terminaciones en colores, con grandes accesorios y todo el total confort. Para ahorrar.
No, con esta ventolera de hoy, Pablo.
Pero estoy de fiesta.
¿Pero qué te ahorrás con los cerramientos buenos que no se te escapa el calor de la estufa?
Voy a estar en la primera línea de mar en Rocha Maldonado y de fiesta, porque tienen que elegir como nosotros aberturas Proba de Aluminios del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil. Las conocen en aluminios.com.
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa? Con Akira Kurosawa. Progreso del 89 y Rafaela Carrà. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Sí.
Bien, nos metemos en esta columna que en realidad es una entrevista porque tenemos en manos Fermentados, este manual y recetario de fermentación, de Garage Gourmet, el nuevo libro de Garage Gourmet. Tenemos acá a Mauricio Pizardi, a Joaquín Pastorino, con este libro que a cada uno de nosotros nos llegó, a Gonzalo y Pablo. Estamos, ellos están particularmente preocupados de que le llegara a Pablo, porque esa...
Sí, me emocionó, no lo imaginé.
En Huertas no te había llegado, y vos tenías un frutal, un duraznero, puede ser, o algo así.
Sí, un duraznero, un guayabo y un ciruelo.
¿Te das cuenta que es la gente que estaba más pendiente de tu vida? Digo, personas, ¿no?
Mi familia,
es impresionante, Pablo. Te hace estar conmovido.
No, lógico. Y me conmueve que sigan pudiendo sacar trabajos de este tamaño.
Es una demencia porque si ustedes se acercaron a los otros libros, es el mismo formato, se mantiene. Y esta parte tiene algo casi de serpiente que se muerde la cola, porque tiene una conexión muy directa con el primero, con el que los largó a la parte editorial. Partiendo del proyecto de Garage Gourmet, llegaron al primer libro, que es Conservas. ¿Y qué puntos en común tiene con este Fermentados?
Sí, nosotros un poco cuando empezamos a planificar Fermentados nos dimos cuenta que era como una continuación o una segunda parte, pero también queríamos que fuera mucho más amplio, como que abarcaba mucho más otros alimentos que en conservas no estaban. ¿Por qué? Porque la fermentación es un método de conservación y queríamos eso también, como cuando no había refrigeración o cuando no había cerrado el vacío, cómo fermentaban. Pusimos todo, nos sacamos las ganas de poner quesos, de poner carnes curadas, el garum que hacían los romanos.
Para mí, ya que tenga carne curada, es mucho mejor, yo aviso. Si están buscando aprobación, nunca hice una bondiola y ahora empecé fácil, a pensar en la posibilidad de hacerla.
Es que creo que eso es lo primero que llama la atención de este libro. Capaz que mucha gente se acerca a Fermentados y hasta ve la tapa y piensa más en conservas o esa zona, y acá te es un abanico amplísimo que va a eso.
Quesos, alcohol.
Sí, sí.
Es gigante.
¿Cómo teníamos miedo de eso, de ser muy abarcativos y terminar no abarcando nada, pero como que más o menos lo resolvimos bien. Siempre empezamos por el índice, qué es lo que queremos poner en el libro, cómo nos imaginamos nuestro libro ideal de Fermentados, y ahí salió.
Hay algo que también está desde el principio, porque hablan también de la repercusión que tuvo el conservas original, y una cosa que a la que le prestan muchísima atención y que tiene que ver también con el material con el que trabajan, que es la importancia de la manipulación. O sea, de que a mucha gente le sirvió realmente la parte de manual y de recetario, más allá de que ustedes también se cuelgan con la historia y buscan la relación de los fermentados o las conservas y demás con la sociedad y todo eso. Hay un uso práctico que tiene que tener una conciencia muy clara para manipular estos alimentos.
Bueno, sí, en este libro, en Fermentados, hay algo que nos pareció una pegada, que son como los errores habituales que te pasa con los fermentados. En conservas no lo teníamos, y nos pasó que nosotros abrimos un consultorio en las redes sociales y era imponente la cantidad de gente que nos consultaba al respecto de eso. Por eso toda la primera parte del libro Fermentados tiene esos...
como más técnico, como más técnico. Y esos errores que te pueden pasar. Te sale un hongo blanco en la conserva, que hago la tiro. Las dudas, como que siempre nos consultan, están ahí para...
¿Viste, Pablo?
Evacúa.
Vos que te comés todo lo que tiene hongos y todo, ahora ya tenés una forma por lo menos.
Pero acá hay una opción distinta a sacarla y seguir.
Se puede sacar, y por ejemplo, en lactofermentado, si tiene un poquito de esa levadura acá arriba, lo podés hundir y se muere. Porque es aeróbico.
Solo con aire. Ay, claro, estás desperdiciando.
Se puede comer. Hay mucho miedo también y mito con los fermentados, y en realidad son muy seguros porque son ácidos, están bien, las bacterias y microorganismos hicieron bien su trabajo. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con las conservas al vacío de carnes o de legumbres, pero no es el caso, estos son fermentados.
Es que esa es una zona clave para acercarte de la nada a Fermentados y empezar a elaborar en tu casa. Ese miedo, y también pensar que se ha creado en torno a los fermentados, creo que es algo que como que va desapareciendo, pero hay un miedo asociado a determinadas enfermedades, como botulismo y demás, que te llevan directamente ni siquiera a acercarte a esa técnica.
Claro, y en realidad el miedo lo tenés que tener con latas. Vas al súper y encontrás latas abolladas. El miedo viene por ahí, no por las conservas caseras, porque si manipulás bien y seguís ciertas reglas generales, como que es seguro, alimento seguro.
Claro, acá igual en Uruguay, bromatología, por ejemplo, no hay una ley que regule a los fermentados. Por ejemplo, es muy difícil encontrar en góndola fermentados, o sea, no hay, por lo general casi todos están
pasteurizados, claro, yogures pasteurizados, o tienen solo un microorganismo que lo aislaron y lo ponen, por ejemplo, el Yakult, todas esas marcas que son solo una bacteria. En cambio, los fermentados que proponemos y que empiezan a aparecer, como la kombucha, el agua de kéfir, son comunidades microbianas. Claro. Y eso es más difícil de reglamentar porque no tiene trazabilidad. Casi siempre la kombucha te la dio una tía o algo. No es que vos... Tenés como un cultivo aislado conocido, digamos.
Claro, o los yokas, no sé si se acuerdan que eran los...
Sí, claro, sí, lo que hacían bueno, mis padres, sí. Tenían, te levantaban de noche, estaban todos los gusanos.
Exactamente, todos ahí.
En la cocina.
Sí, en la cocina. Yo justo le contaba a Mauri que en la cocina de casa mi madre lo limpiaba todas las mañanas todo y nos daba eso. Bueno, después también la industria un poco como que dejó eso y ahora se está volviendo. Nosotros ahora hace poco fuimos a Bromatología, tuvimos una reunión. Y desde la intendencia también se está como queriendo ver qué es lo que está pasando con los fermentados. Hay una apertura bastante grande. La comunidad fermentista también en Uruguay ha crecido un montón. Nosotros en el libro pusimos a algunos de nuestros amigos fermentados, algunos de Colonia, otros de...
José Ignacio, de Rincón de Pando, varios. ¿Viste? Selmar Michelini, que hace koji, es una de las pocas personas que hace koji, a las esporas, y hace miso también.
Cuéntale a la gente qué es koji, qué es miso para...
Es arroz mohoso, es un arroz que está cocido y se le inocula las esporas de un moho, y es la base como de todos los fermentados de Asia. De ahí sacan el sake, la salsa de soja, el miso. Y empezó a aparecer acá también para...
Digamos, se puede para fermentar todo, básicamente. O sea, claro. Todo se puede fermentar.
Bueno, la kombucha está bastante de moda, pero sí. Esas cosas, por ejemplo, sí. Son mucho menos conocidas.
También viendo, de alguna manera, que este libro funciona un poco también como atlas de fermentados, hay como un centro muy fuerte en Asia. En torno a Corea, China, ustedes hablan del kimchi. Hay como una zona donde también esa cultura permea mucho.
Sí. Y son como famosos a nivel del mundo. Por ejemplo, el kimchi, hace poco hicieron el Día Nacional de Kimchi en Argentina, claro. Por la comunidad que tiene. Como que tiene una publicidad, claro, mucho mayor que los fermentados del resto del mundo, digamos.
Igual también, en esa lógica de Atlas, hay como mucho fermentado de vieja escuela que a veces en Montevideo o en Uruguay funcionaban de manera más barrial. Yo pienso, por ejemplo, la relación con el kéfir que tenía mi madre y mis abuelos ensayados, que se intercambiaban los kéfir, o el labné, que es también un clásico de los restaurantes armenios. Son cosas que para mucha gente eso, escuchás hablar de tempeh o de kimchi, no sabes dónde viene, pero lo otro, que les puede sonar exóticos a algunos, es algo que está en la vuelta hace muchísimo tiempo.
Sí, y ese tipo de fermentados también genera red, como escapa el sistema comercial, genera como una red que te van compartiendo el cultivo, digamos. O la masa madre, podés generar la tuya, pero también siempre alguien te da masa madre, alguien te da kombucha, no es algo que vos vas y compras
en un lugar, digamos. No, igual me parece bueno que abramos un poco el público. Y hablemos de que también enseñan a hacer sidra, cerveza.
Sí, porque bebidas probióticas y bebidas alcohólicas también.
Claro, cuéntale un poco de eso. A mí me impresionó, por ejemplo, lo fácil que parece.
Yo te no, puedo hacer vino, cerveza, exacto. Es como sencillo. Y hay ahora todo como una industria de cervecero artesanal que vas y compras todo lo que precisas. Hasta la extracto de malta, compras todo.
A mí me tentó la sidra, igual nunca me hubiera imaginado que era... posible hacer, va a ser relativamente fácil, sí. Y me dieron ganas de hacerlo.
Bueno, pusimos también, nosotros como que no tenemos prejuicios con el conocimiento y pusimos el escabio carcelario, cómo fermentan en las cárceles, pusimos como...
Ese capítulo está alucinante, no es eso ahí no pasa a receta, pero sí hay un momento donde ustedes hablan de la realidad del escabio carcelario, de las bebidas alcohólicas que se hacen en las cárceles y un propio informe de cárcel de cuál
sí,
es el
lugar. Facultad de Humanidades que hizo un informe sobre el escabio, como que es bien interesante eso, ver que hay otros áreas de conocimiento que están interesadas en ver qué pasa ahí.
Claro.
Yo también ahora, viéndolos y pensando en el día, creo que es muy difícil pensar en un día mejor para tenerlos. No los conozco personalmente, pero a mí me dan como una cosa de estufita, de calor, por los proyectos que manejan, sobre todo con el libro anterior de Olla, los fermentados y las conservas, sobre todo, es algo que no tiene época, tiene que ver con el momento en que agarrás el producto, y hay productos que funcionan mejor en invierno, otros en verano, pero te lleva automáticamente al invierno la conserva, en pensar, además adelante... ¿Este clima es el clima de cabecera de ustedes? ¿O?
Es nuestro clima.
Sí, yo soy team invierno, me encanta
no,
el invierno.
No, el invierno mal. Yo voy de un lado para el otro, pero sí, también nosotros, bueno, aprovechando esto, tenemos nuestro evento más importante, que es el evento de Ollas del Mundo, que va a ser ahora en junio, el 4 y 5, en el Espacio de Arte Contemporáneo. Y la verdad que somos muy cálidos, sí. Somos
celebramos eso, la comida de olla, que nos gusta mucho, las conservas también, porque casi todo, la huerta te da mucho en verano y intentás también como conservar para el invierno. Entonces es el momento de abrir frascos, zapallo en almíbar, todo es ahora.
Claro, ¿no? Todo lo que aprovechaste del verano, ahora capitalizamos.
Y también le agradecemos mucho a nuestras abuelas, que nos han dado guisos increíbles. Y bueno, la madre de Mauri también hacía conservas, las iba a buscar en un Fusca. Como que nuestra vida siempre pasó por eso. En mi casa, por ejemplo, también antes había un almacén que se llamaba Garage. Está como todo fue como que está todo conectadísimo.
Igual está bueno en el caso de ustedes, para los que no lo conocen, que todo lo que muestran en los libros lo hacen en la cancha. O sea, no son dos tipos que se juntan, recolectan, sacan una foto. Tienen guardia. De hecho, vos, si lo seguís en redes, ves sus manos sacando cosas de la huerta.
Y muchas fotos, y todas ya las tenemos generadas porque son cosas que vamos haciendo.
Nosotros sí hacemos todas las recetas, primero porque somos unos maniáticos y aparte porque nos encanta. Lo de la sidra, por ejemplo, fuimos a buscar unas manzanas a una chacra como no sé por dónde, nos metimos y trajimos unos cosas enormes de manzanas, hicimos la sidra en casa. Pero todas las recetas las probamos, hacemos las fotos, vivimos como mostramos en el libro nuestro día a día. Es como súper real.
No sabemos todo, pero sabemos a quién preguntarle, por eso participan muchos amigos, participa el Instituto Pasteur también, la Facultad de Química, el área de Microbiología, Facultad de Química.
¿Cuál es la receta que más lo sorprendió de proceso partiendo de cero para este libro, de todas las que tiene?
Que nunca habíamos hecho el garum. El garum es la salsa de pescado que hacían los romanos en Cartago, sobre todo con los restos y despojos del pescado. Y entonces la enzima que tiene la tripa del pescado se consume a sí mismo, digamos, las enzimas que tiene. Y es tipo increíble.
Es algo que desde lo abstracto le puede dar mucha impresión a la gente, porque es unir tripas de pescado más fermentación.
Y el olor.
La salsa de pescado, por ejemplo, tienen como un... Pensamos siempre en las salsas de pescado fermentadas asiáticas, chinas, las que aparecen tipo en el kimchi. Pero esta es como... No sabíamos que había un origen romano, digamos.
Claro. Y le hicimos...
Al sol, en pleno verano, es un frasco que tenés que dejarlo, olvidarte que lo tenés y dejarlo al sol, y se empieza como a licuar todo, parece un vascolé en un momento, después se corta, pasa pila de cosas.
Y queda muy poquito. Y cuando lo teníamos, ya perfecto, que yo llego a casa, y en ese momento Mauri me lo va a mostrar... Nunca agarren los frascos de la tapa. Aparte lo llevamos en el libro y a nosotros nos pasa. Lo agarró así de la tapa y se cayó todo
arriba. Lo hicimos de nuevo porque nos daba tiempo.
Todo el barrio tomado por el garum.
Igual tiene un olor bueno. Al principio tiene un olor feo, pero después tiene un olor como más mejor, digamos.
Sí. Si les parece, ahora después de la tanda repasamos más algunas recetas particulares y juntamos algunas preguntas de oyentes.
¿Cómo no?
Entre columnas, entrevistas, Nepoti cartelera, recomendaciones de Netflix e Infobae, hacemos radio. ¿Quién te dice?
Buenos días, soy Fernando de Santa Cruz, California. Paren de hacerme comprar libros, mi mujer me quiere matar. ¿Me puede mandar la tapa? Así voy y le voy a conseguir. Y se la hicimos llegar, claramente. Después otra persona dice, ¿ya tienen pensado el próximo proyecto? Sus libros son para pasar de generación en generación, los felicito. Y pregunta a esta misma persona, ¿cuál es el enemigo en común que tienen los fermentados? Que siempre debería tener cuidado.
¿El enemigo en común?
Claro, algo que los pudra o que los descomponga.
No, para mí el único enemigo es la ansiedad, porque el fermentado precisa tiempo, que es lo que no...
Claro, que no solemos tener en esta época.
Y sos muy ansioso, entonces querés apurarlo y tiene su tiempo. Sobre todo ahora que hace frío, los microorganismos son más lentos también.
No olvidarse de la hidromiel, la bebida alcohólica más antigua, la de los vikingos, Asterix. Estoy en la Feria Orgánicos del Parque Rodó los domingos. Si quieren probarla, la degustamos ahí. Fermentación de agua y miel.
Sí, tenemos también receta, pero vamos a probar. Si nos invita, vamos.
Recibí fermentados para el Día de la Madre. Regalazo. Mucho para aprender. Tremendo manual que junto con el libro conserva se complementan a la perfección. Son unos genios, dice Marina la Blanqueada.
Que aparte del libro trajeron sólidos, como diría Omar Gutiérrez. ¿Qué eligieron traer?
Trajimos un kimchi de rábanos y nabos de la huerta, que son raíces de invierno que cosechamos y los fermentamos en kimchi. Este tiene como un año ya, porque es del año pasado. tiene eso como que los sabores se acentúan con el tiempo y duran indefinidamente.
En vez de fecha de vencimiento, tienen fecha de mejoramiento.
Digamos. Claro, pues, o sea, pierde textura, pero gana sabor. Claro. Y después el otro es una sriracha de ajíes peruanos amarillos, que está poderosa también para...
Yo quiero hacer un ají fresco ahí, pide.
Para sí, salir lo trajimos fresco chancleta, porque maduran muy tarde, no les da el sol en Uruguay, precisan como más meses. Y entonces en otoño, tipo en abril, por ahí terminamos de cosechar estos.
Yo estoy loco de la vida por la conexión porque justo hace 3-4 días había comprado ají amarillo en un puesto peruano que hay en Fernández Crespo y acompañé uno de los productos y recetas que aparecen acá, que es el tempé de Pinar Coxel, una turca que está en Uruguay con Aminoteca, y es un salteado delirante. Y una de las recetas que tenía marcadas para explorar, que la consumo mucho pero nunca la hago casera, es la sriracha. O sea, esta salsa picante tailandesa o de origen del
sur asiático. Y es muy fácil de hacer también. Sí. Porque es cuando hay ají es como que no hay mucha forma de conservarlos, salvo que los seques cuando hay sol en verano, pero en esta época del año lo mejor es fermentarlos. Y es fácil, los pones con salmuera, un poco de azúcar, y ahí se fermenta, después los procesas.
Ah, con eso puedes hacer un ají de gallina también, una huancaína.
Sí, todos. También puedes si no te gusta tan picante, puedes ponerle morrones, ponerle otros que no sean picantes y se como que te acepta pila de formas de la sriracha de fermentar.
Bien, hay muchísimo para explorar. No sé si vos querías preguntar o meterte en alguna receta.
No, yo ya dije que el libro, una de las cosas que me generó fue la pérdida del temor a hacer una bondiola, que nunca la hice. Me gustó también la que se hace con... La de vaca, que se hace con peseto, que no me olvidé el nombre ahora.
¿La de Saola o...?
Esa. Pero
sí, solomillo también.
Solomillo, ahí va. O sea, voy a probar una de esas, porque además las técnicas son bastante similares, salvo
sí,
detalles.
Sí, son iguales, y gravlats también, ahora que hablaban de los vikingos, también es fermentar el pescado, curar el pescado con sal y azúcar.
Así que voy a intentar, ya no llevo al embutido tipo longaniza, que ya implica mezcla, todo es como... El otro
es como picadora. Pero si seas picadora, claro. Si no vas al carnicero, le decís que te pique.
La otra pieza de carne, sal, paciencia, heladera, y llevándola a una red.
Sí, es sencillo, después lo secás con papel para sacarle el exceso también.
Y la otra es la sidra, que me impactó, que lo lees y decís vos, pero esto lo puedo hacer yo, que soy un cualunque.
Sí, nosotros, el problema es en las bebidas carbonatadas, es que te explotan las botellas. A nosotros nos pasó con hidromiel, que explota, porque como que te olvidas que tenés la botella, y nos pasó en pleno verano, que hace mucho calor, y abríamos mucho la heladera, entonces... Ahí una botella de hidromiel se nos explotó.
¿Cuántas botellas fueron dañadas en el proceso del libro?
Tenemos el recipiente de Garu, ya tenemos la botella de hidromiel. Sí, perdimos la cuenta. Sí. La hidromiel fue explosión, pero... O sea, salió
no sabía, además no sabés que explotó. Tipo, escuchás el ruido y decís que algo pasó. Hasta que abrí la heladera y ves que estaba...
Todo. Claro, seguro que Pablo lo primero que iba a hacer estaba todo.
Sí, limpiar todo.
Miel en la heladera me dan colapso, ¿verdad?
Sí, sí. Las hormigas después, no, fue tremendo. Fiesta, claro. Fue tremendo.
Bueno, para cerrar, recordamos la fecha. Aparte de, bueno, fermentados que están en todas las librerías.
Hay quesos que nos llevamos a hablar también. Ah. Cuentan de cómo hacer queso, que está bueno también, que a la gente eso le...
Ahí tuve una zona aparte con mascarpone, por ejemplo. El Festival Ollas, fecha y lugar, eso que aparte viene con una carga de ya un par de años sin hacerse por pandemia.
Exactamente, hace 2 años que no hacemos el evento y bueno, ahora volvemos con esta actividad, va a ser el 4 y 5 de junio en el Espacio Arte Contemporáneo, en la ex cárcel de Miguelete.
Volvemos a la cárcel, de donde salimos.
De donde salimos.
Como la matriz de todo esto que vive, ¿no? Digamos.
Exactamente, sí. El Espacio Arte Contemporáneo es un espacio que nos acoge muy bien. Los patios es al aire libre, los patios son súper amplios. Y bueno, ahí tenemos cocineros que de diferentes partes del mundo que van a proponer una olla. Por ejemplo, no sé, si querés mencionar algunos.
Sí, siempre hay mucho más comida aparte de la olla. Nosotros la consigna que ponemos es que lleven una olla distinta, así hacemos entre todos como una carta colectiva que esté buena, como un menú colectivo.
Claro, hay olla francesa, está el mole de México, de nuestra amiga Soraya.
¿Mole poblano?
Sí, Aparna Soni, que lleva...
Aparna Soni con curry. Va a ser como un evento un fin de semana para disfrutar y para bienvenir también el invierno y polentearse.
Tenemos vino caliente, chocolate caliente.
Los que, más allá de los que vamos a ir a consumir, el que quiera participar todavía está a tiempo o ya cerraron.
Todavía está a tiempo, nos pueden escribir por las redes sociales si tienen un emprendimiento, nos escriben, Garage Gourmet.
Respondemos nosotros, téngannos piedad
porque tenemos cosas para responder, pero escriban, tenemos un formulario también que está en la página web si quieren participar de los eventos, es como un formulario de la comunidad garallera. ahí les pedimos algunos datos, así que también pueden entrar a nuestra web.
Bueno, un par de puntos finales de mensajes de la audiencia por acá. ¿Se puede conseguir algún lugar de Argentina que le quiero regalar a alguien de allá?
Por favor. Es el gran problema que tenemos, muchos seguidores argentinos no consiguen el libro. Ah. Y hay un... como las editoriales son independientes, es un grupo editorial grande, pero son independientes.
Argentina elige lo que compra de Uruguay, Uruguay elige lo que compra.
Estuvimos ahora
llevamos algunos para la Feria del Libro, pero se agotan enseguida.
Claro, estuvimos en la Feria del Libro y es tenemos un debe con los amigos argentinos. Hay tráfico de libros, lo que nos han dicho, así que hay librerías acá en Uruguay que los mandan. Escaramuza es una.
Bien. ¿Hay receta de sriracha? Si hay, salgo corriendo a la librería.
Claro que hay, sí.
Bueno, adentro.
Lleve.
Por favor, no se vayan sin decir dónde se pueden ver los productos, cuentas de Instagram, etcétera. Bueno, ya lo dijimos recién. Maxi, ají amarillo peruano Fernández Crespo, pasadata que necesito hacer ají de gallina.
Claro. Fernández Crespo y creo que era Miguelete. Sí, Fernández Crespo y Miguelete al lado del local de Supergas. En la esquina Paysandú.
A media cuadra de la trastienda.
Ahí va, exacto, ahí mismo.
En la cocina donde trabajo, dice este oyente en Estados Unidos, el Seba va desde Miami en realidad, nuestro oyente, trabajo el kimchi y lo uso para hacer chicken bowl con arroz, bok choy, pollo rostizado y una mayonesa de albahaca.
Qué bello, rico.
Excelente. Estimados, el
gracias placer por la de siempre. Porque, para las redes, era donde ya ni me acuerdo, arroba garage gourmet.
Sí.
Garage-gourmet.
Ahí va.
Excelente.
Gracias por la
muchas
visita.
Gracias.
Maxi, gracias.
Nos vemos.
Atención a la mesa que viene con novedades.
Ya veo. Hay una parafernalia que a mí, por un lado me impacta, por otro me da cierto temor, Pablo. Lo vi a Rafael por los pasillos temprano. Pero cuando Rafael viene muy temprano es porque hay algo.
Cuando Rafael está motivado es que hay mal. Es que hay mal en la vuelta.
Va a cagar gente.
Hay algo que va a pasar que no es bueno.
El varieté del mediodía.
Le meto una denuncia, Pablito, ¿sabes qué? Me hago la casa afuera.
¿Quién te dice?
Para un poco, ni 5.000 pesos.